Y tenemos la oportunidad de conversar con Edgar Díaz, quien es el secretario general de la Internacional del Transporte, de la Federación de la Internacional de Transporte, que tiene su sede en México. Díaz, sin embargo, como secretario regional de la ITF, ha quedado varado en Río de Janeiro. Él es panameño, ha quedado varado en Río de Janeiro, justamente producto de esta pandemia. Así que a la distancia los saludamos. Edgar Díaz, Laura Verán, junto a Edgardo Chini, te saludan por aquí, por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, aquí estamos. Pues primeramente aclarar que, bueno, no estamos varados. La oficina regional nuestra de ITF está en Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, soy panameño de nacimiento, pero sin embargo estoy radicado acá, donde está la oficina regional, solo para aclaración.
Sí, regional en México y... perdón, en regional en Río de Janeiro, pero la internacional comprende desde México, ¿no? Hasta la Argentina.
Sin lugar a duda, la oficina cubre nuestra región desde México hasta la Argentina, correcto, perfecto.
Estamos hablando de casi 20 millones de trabajadores, ¿no? Englobados en 147 países.
Exactamente, somos, cerca de 19 millones a 20, sí, 147 países en todos los sectores de la modalidad del transporte, llámese carretera, aviación, marinos, ferroviarios, el sector logística, turismo y carretero, ¿no? Estamos todos.
Hay mucha presencia latinoamericana, ¿no? Edgar, en esta internacional y en esta regional también, ¿no?
Sí, perfecto. Nosotros, para darte una idea, en efecto, nuestro vicepresidente, uno de los cuatro vicepresidentes mundiales que componen la Federación Internacional de Transporte, la ITF, es el compañero Pablo Moyano, es el vicepresidente referente de la sección de la región América. Y también, asimismo, las secciones tienen representantes también a niveles mundiales, los compañeros ferroviarios también, el compañero Julio Sosa de la del sector de ferroviarios, de la fraternidad también, tiene un puesto internacional, y una serie también de compañeros a nivel de los diferentes sindicatos. Argentina tiene, obviamente, por ser uno de los sindicatos con el sindicalismo más fuerte y el referente, digamos, pues ocupa muchos de esos espacios a nivel mundial y regional.
Tengo entendido también que es muy fuerte la presencia, y esto a veces se ignora, del sector marítimo, ¿no? La carga mundial en el uso de este medio de transporte inclina fuertemente la balanza hacia esta actividad. A veces uno eso no lo percibe porque obviamente al estar la mayor cantidad del tiempo en tierra piensa que toda la mercadería y todo lo que uno consume va justamente por vía terrestre, pero es un porcentaje altísimo el que va por mar. También hay una importante representación de la Federación Marítima Portuaria de la Argentina, creo que es Roberto Coria, el representante de nuestro país allí. Pero es importante al respecto, Edgar, que comentes en qué estado se encuentra actualmente la actividad, puntualmente digo el tema de la actividad marítima, porque hay muchos barcos que están deambulando, ¿no?, en el océano. Me gustaría saber qué registro tienen ustedes de ellos y, en todo caso, cuál es la actitud que están tomando como dirigentes, ¿no?, como representantes de estos trabajadores.
Sí, gracias. Sin duda, sin lugar a dudas, pues, en efecto, como lo acabas de decir, hay muchos barcos, obviamente, con tripulaciones en diferentes lados del mundo, en algunos momentos están varados, otros están siendo gravemente afectados, tripulaciones que se encuentran a marinos, pues, afectados, y la ITF ha venido dando el apoyo a los sindicatos que organizan a los trabajadores, a los marinos específicamente, a poder ayudarlo en las necesidades que sean convenientes. En algunos casos, como tenemos un caso ahorita actualmente, y vale mencionarlo, en el sur, aquí en nuestra área, en Uruguay, tenemos un buque, en efecto, era de cruceros, en los cuales evacuaron ya los pasajeros. Sin embargo, la tripulación, hay 30 infectados, y la ITF, en conjunto con el sindicato afiliado del Uruguay, hacemos la presión y obviamente lo necesario para que se genere el corredor humanitario y que podamos dar la atención a estos trabajadores, a estos marinos. Y sí, como lo comentaste, son los que están en el primera frente de combate, los trabajadores del transporte, los sector marinos, que son los encargados, obviamente, en el mundo de mover toda la mercancía y de evitar que los países también queden con un desabastecimiento. Y también no dejamos de mencionar clavemente lo que juega el papel importante el sector portuario, los trabajadores portuarios en toda la región nuestra, donde en efecto Roberto Coria es nuestro presidente del Comité Regional, ha venido pues enfrentando a las empresas, porque muchas de ellas, estas transnacionales, no quieren en algún momento respetar los protocolos de sanidad, o no, en algún momento los sindicatos están negociando para que se provea los equipos personales de protección, que se proteja a los trabajadores, donde hayan casos que se aíslen de manera adecuada y que se sigan los protocolos. Tuvimos en Colombia recientemente una paralización donde el sindicato exigía los equipos de protección personal, no se los habían dado, y hablamos de una transnacional como APM, en la cual también tiene, y sabemos lo que está aconteciendo en la Argentina, donde trata de controlar un monopolio, y que en efecto pues sabemos que los trabajadores y sus sindicatos afiliados en el sector portero y aglutinados en la FEPIRRA, pues obviamente van a dar la pelea para que eso en efecto no se considera como un monopolio en el sector portuario. Así que hemos venido en ese aspecto enfrentando abiertamente y la ITF acompañando. Hemos venido sacando comunicados en conjunto con la Cámara Naviera Internacional, por sus siglas en inglés ICS, y también en el sector de aviación con la Unión de Transporte, con la IATA, perdón, y en el sector de transporte carretera con la Unión de Transporte por Carretera Mundial. Es decir, hemos venido combinando a los gobiernos para que en efecto garanticen las condiciones mínimas claras en torno a la protección de los trabajadores en cuanto a equipos de protección personal, y que en efecto se garanticen lo que son las jornadas salariales y los salarios de muchos trabajadores, porque en efecto sabemos también que transnacional juega un papel aquí importante, y empresas quieren pagar una mitad de salarios, quieren en este momento de pandemia tomar y sacar ventaja para eliminar conquista de los trabajadores y trabajadoras que tienen en su convenio colectivo, y hay que estar alerta. La ITF está trabajando en conjunto con nuestros afiliados en ese sentido.
Como vos mismo decís, Edgar, digo, en lo que tiene que ver con nuestro país, el sindicalismo tiene una larga historia, incluso es tomado como ejemplo, tanto en el ámbito regional, incluso como en el ámbito internacional, por países de otros continentes, pero lamentablemente ese encuadramiento y ese respeto a los derechos laborales no se cumple de la misma manera en lo que son las condiciones de empleo y los encuadramientos, ¿no?, en otros países de la región. Y aquí estamos en un fuerte tironeo y una fuerte pelea al respecto. Me imagino en otras zonas y en otros países donde es mucho más débil la representación sindical. Mi compañera Laura Verán también quiere saludarte y hacerte algunas preguntas, Edgar.
Mucho gusto. Gracias. Díaz, ¿cómo le va? Yo lo escuchaba atentamente, y en cuanto a los sectores del transporte que han sido declarados como trabajos esenciales, hay ciertas políticas de cuidado de protocolos, la pelea mayor por la paga del salario, pero digo, en el caso de la aviación, por ejemplo, donde está totalmente paralizada la situación, ¿cuál es el camino a seguir y cuándo cree que se podrá reanudar la actividad?
Bueno, sí, acabas de decir prácticamente algo importante. El sector de la aviación dentro de la ITS y el transporte, lo sabemos, Eva, es uno de los grandes retos, porque es el sector más golpeado en términos de que tenga una paralización clara, la frontera de los países cerrados, alguna línea operando a muy baja densidad, otras prácticamente nulas. Lo cierto es que hay una gran oportunidad. Ahorita nosotros venimos apoyando a los sindicatos de Grupo Latam, de Grupo Copa, de Grupo Avianca, que son las principales líneas aéreas en nuestra región, donde vienen ellos negociando fuertemente con los empleadores. Y en algunos países, como te tengo que decir, como lo que es Chile, hay un 50% de reducción salarial. En Brasil se acaba de hacer una negociación directa con los trabajadores, ignorando al sindicato, obviamente, para que en efecto puedan aceptar algún retiro voluntario, licencia no remunerada. En Panamá se está negociando fuertemente con Copa, los sindicatos, donde en efecto tratan de minimizar el impacto. Es cierto, este es un panorama un poco incierto. Lo cierto es que, paralelamente a lo que ha traído el COVID, es que la carga se ha incrementado y hay una gran oportunidad. LATAM, el grupo LATAM, si bien es cierto, no está volando de manera pasajera, ha incrementado los aviones y lo ha usado en carga, porque la carga en estos momentos se ha incrementado por efecto de lo que necesitamos, el equipo de protección, claro, el tema de Y entonces hay una gran oportunidad, y las líneas aéreas americanas están haciendo lo mismo. American Airlines, Delta Airlines, ha volcado el negocio ahora a la carga, lo cual no significa que van a perder del todo, sino que están adecuando, obviamente, el servicio que dan para seguir generando ganancias y para garantizar mínimas condiciones de operación. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo dentro del panorama, los sindicatos, a través aglutinados en ITF y con los acuerdos y comunicados que hemos tratado en sacado en conjunto con la IATA, es que se garanticen las condiciones mínimas y que en efecto hay una rápida recuperación y una rápida conversión de esos trabajadores para que sean lo menos minimizado posible en el impacto de perder su salario, en el impacto de perder su puesto de trabajo. Así que es un gran reto la aviación y bueno, la ITF está codo a codo trabajando con nuestros sindicatos afiliados.
Estamos conversando con Edgar Díaz, secretario general de la ITF Internacional del Transporte, la Federación Internacional del Transporte. Nos estamos extendiendo por encima de nuestro horario que tiene que ver con la tanda en nuestro programa. Pedimos disculpas, pero queremos aprovechar esta conversación internacional. Edgar, hay una fuerte discusión también, vos lo estabas planteando, con el tema de las empresas más importantes del mundo, APM, Maersk, aquí también la mar, en lo que tiene que ver con las terminales portuarias. Digo, en medio de esta pandemia, ¿hay posibilidades que algunas empresas la utilicen justamente para avanzar sobre sus intereses en detrimento de lo que tiene que ver con los derechos y las conquistas laborales?
Sí, sin lugar a dudas. Comentabas estas transnacionales, para que tengas una idea, estas cuatro transnacionales del sector de portuario, hablamos de Maersk, hablamos de DP World, los árabes, hablamos de Singapur, Port Singapore Air Authority, y hablamos de Hutchison, los chinos, controlan el 75% de las terminales portuarias del mundo. Es decir, y APM dentro de esa lista, esos cuatro, es la más fuerte, porque es la que más representaciones tiene, más puertos tiene, y es la que más opera también en toda la región. O sea, es decir, que independientemente sabemos que tienen el capital suficiente y el, como se dice en inglés, el cash flow para resistir una situación como esta. Y créanme que después de el episodio que va a venir de post-pandemia, va a ser allí donde vamos a saber en efecto estas empresas que van a salir a comprar, como si fuesen al supermercado, a comenzar a cooptar y a comprar otras chicas que por efecto de la pandemia y de lo que vivimos el COVID no pudieron resistir. Y claro, en ese sentido, en esa coyuntura, tratan en países donde el sindicalismo no es fuerte y es vulnerable y está debilitado, tratar por lo más que se pueda, que los trabajadores en efecto tengan las menos condiciones posibles. No es el caso de Argentina. Nosotros afortunadamente tenemos a nuestros compañeros cuincheros fuertes, bajo la mano de la conducción del compañero Roberto y la Federación Pepirra Capoya, lo cual les están dando la pelea y sin lugar a dudas queremos llevar eso. Ha venido también apoyando también el resto de los sindicatos en la región, como lo hemos venido también haciendo actividades de solidaridad, de compañerismo, de solidaridad con los compañeros del Callao en el Perú, con los compañeros de Buenaventura, que son ciudades portuarias importantes dentro de la región latinoamericana, ¿no?
Edgar, dos preguntas finales y muy cortitas, te pido tu respuesta. La primera es, ¿el financiamiento de la ITF es por el lado de los trabajadores, de los sindicatos, o también tienen una suerte de financiación por parte de las empresas y los estados?
No, sin lugar a duda nuestra financiación es la cuota sindical de los sindicatos en el mundo, en 147 países, de los más de 500 y tantos sindicatos afiliados que tenemos, pagan cuota sindical. Y también tenemos unos ingresos en torno en el sector marítimo, que se paga un cargo por cada marino que está en los buques que tienen contratos colectivos de la ITF. Como todos sabemos, eso se usa para mantener nuestro sistema de inspectores, que tenemos inspectores, 260 inspectores en el mundo, que son los que garantizan que se cumplan las condiciones de trabajo mínimas en los buques que en efecto tienen contrato colectivo con la ITF y sus sindicatos afiliados.
Bien, Edgar, me quedan muchas cosas para compartir contigo, muchas más preguntas para hacerte. Vos sos panameño, el Canal de Panamá es un ícono en lo que tiene que ver con el tema portuario, digo, es un ícono en lo que tiene que ver con la utilización justamente del transporte marítimo y además en esta pelea eterna, ¿no?, con la potencia americana, con los Estados Unidos, pero esto va a quedar para una siguiente charla, porque nos hemos quedado sin tiempo. Lo único, antes de despedirte, que nos hagas una pequeña síntesis de tu situación a partir de todo lo que sabemos que se está viviendo en el Brasil, donde el gobierno que lleva adelante Bolsonaro está tomando muy pocas medidas frente a la pandemia, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. En el caso específico donde vivo, casualmente, en Brasil, donde está nuestra oficina regional, hay un incremento de casos abismal. Se está duplicando, pero por minutos, los casos. Y es precisamente eso a la política que viene desarrollando Brasil. Para nadie es un secreto que Bolsonaro, un presidente ultraderechista, dijo claramente que él prioriza la economía, es decir, que dice que el efecto de la pandemia no puede ser peor que la enfermedad, aduciendo de que tenemos una enfermedad, pero las consecuencias de eso, que ha sido la paralización de la actividad económica, va a ser peor. O sea, no les importa abiertamente la salud de la población y de los trabajadores y trabajadoras del transporte específicamente. Y ha venido desafiando a los gobernadores. Afortunadamente, los gobernadores han venido usando algunas medidas de mitigación, obviamente en términos de confinamiento, de quédate en casa, de cerrar locales, y el Tribunal Superior de Brasil falló claramente que los gobernadores tienen la autoridad para eso, o sea, es decir, dándole un poco poderes al gobierno. Sin embargo, desde el plano alto de Brasilia, pues sigue presionando a Bolsonaro para que los gobernadores abran la economía, que todo el mundo regrese. Lo ha dicho claramente en entrevista, que esta es una gripiña, como se dice en portugués, una gripita para él, y que en efecto sabemos que no es así, porque hay una alta población vulnerable de que puede estar muriendo en esto. Y yo diría...
Sí. Ajá, decime. No, simplemente nos hemos quedado sin tiempo, volveremos a convocarte, por supuesto. Perfecto. Es muy interesante conocer esta situación en el orden internacional y más aún en medio del actual contexto. Saludo grande. Perfecto. A la distancia y un cuidarse, ¿no?, en medio de esta situación.
Gracias. Muchas gracias a todos. Era, oyentes, y gracias a ustedes.
Era Edgar Díaz, secretario general de la Internacional del Transporte, de la Federación Internacional del Transporte.